Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy estamos acá nuevamente con el gran
Francisco Sebastián, también conocido como el Tanque Sebastián. Gracias por tenerme de vuelta acá, es un placer.
Un placer para nosotros y es un placer poder recibir a toda esta gente en un nuevo episodio de
P.I.R.
Y este es un episodio muy especial, es un episodio bastante esperado por todos porque hace rato que no sacamos un PIR. Y este es el número 27, que qué número, qué significa ese número en la famosa numerología caldeo-hebrea.
Bien, en la numerología caldeo-hebrea el 27 es el cetro, y el cetro es como, bueno, todos sabemos, como el de Gandalf o lo que sea, o el de Moisés. Y lo que viene a traer el cetro es como promete, ¿no? La persona que nació un 27, o si tu número da 27, promete como un don de mando natural y como que un líder natural, ¿no? Que va a guiar a la gente hacia algún lado, y para que el número 27 tenga éxito, el tipo que lo porta tiene que hacerse cargo de ese 27 y como hacerse caso a sí mismo por sobre las críticas que le vengan de afuera.
Como que tiene que confiar en sus habilidades de liderazgo, digamos.
Exactamente.
Está bueno, y además estamos en el momento indicado con el cetro, porque estamos llegando al final de la temporada 8 de Game of Thrones. La semana pasada, para, digamos, en el momento en el que lo estamos filmando, acaba de haber... ¿Cómo le digo?
Un quiebre en la serie.
Un quiebre en la serie. Llegaron los White Walkers, efectivamente, lucharon. No voy a revelar nada para los que no la vieron todavía, pero la verdad fue increíble. Y digamos, el cetro está bien, por lo menos para los que seguimos Game of Thrones, que estamos bastante emocionados. No se dejen distraer por mis anteojos. Son, la verdad que hace rato tenía ganas de usarlos. Los compré hace un par de meses ahí yendo a lo de mi analista por la calle. Y hoy fue el día. Los vi y dije, hoy me parece que es el día. Pero bueno, yo sé que no hay sol, así que no me digan esa famosa frase, quítate las gafas que aquí no hay sol. Es una frase muy difícil de contestar porque tiene razón, pero no vamos a hacerle caso y vamos a arrancar el PIR con unas increíbles preguntas. Tanque, dispará.
Bien.
La segunda.
La primera. La primera dice, es de Karen Lemos y dice, hola chicos, sepan que ayuda muchísimo, agradecida de todo corazón. Mi pregunta es, teniendo en cuenta la importancia de la teoría... La importancia de la sexualidad, del complejo de Edipo en la teoría psicoanalítica. El paciente, para resolver sus conflictos, ¿tiene que hablar necesariamente en la terapia de su vida sexual infantil? ¿El psicoanalista espera que hable alguna vez, ¿no?, de esto? ¿Tiene que preguntar sobre eso explícitamente o solo se va deduciendo del discurso? Help. De ayuda, ¿no?
Buenísima pregunta, Karen Lemos, la verdad que está muy, muy buena y me parece pertinente aclarar este tipo de cosas, porque es verdad que en el psicoanálisis, digamos, el complejo de Edipo obviamente está en el núcleo de lo que se descubre como el conflicto subjetivo, y doy fe, digamos, por lo menos en mi experiencia, lo que me viene mostrando la experiencia hasta ahora, quizás eso cambie en el futuro, capaz tengo otra perspectiva, pero hasta ahora debo decir que lo compruebo en todos los casos, digamos, siempre está en el núcleo algo de lo edípico, algo de la sexualidad, y que yo creo que está en el núcleo el tema de la sexualidad, porque no solo es la sexualidad en sí misma, sino la sexualidad en tanto toca temas de identidad, ¿viste? Como que hay ciertas cuestiones del goce sexual propio que atentan con la identidad que uno piensa que tiene, y esa identidad cómo está constituida con distintos grandes otros, digamos, y en general la identificación como más cruda que se hizo en un principio tiene que ver con los primeros gran otros, que en general son los padres. Entonces siempre toca esa sexualidad, algo del vínculo con los padres, la identidad que se constituyó frente a ellos, la sexualidad de los padres incluso, así que yo por lo menos descubro que en la mayoría de los casos que me tocó ver, o diría en todos los que pude avanzar lo suficiente, siempre me pareció lo edípico y la sexualidad infantil en este sentido. Infantil, explícitamente infantil en muchos, en muchísimos, pero a veces no necesariamente explícitamente infantil, sino edípica, digamos, en la relación con los padres. Está como en el núcleo de lo que a mí me demuestra la experiencia, por lo menos, del conflicto subjetivo que trabaja, que investiga el psicoanálisis. Pero no me parece que esté bueno que el analista vaya adrede a esos puntos a intentar buscar sabe qué cosa, digamos. ¿Por qué? En principio, me parece que hay que dejarse guiar por el hilo natural que tiene el discurso, ¿no? Ver hacia dónde lleva eso y no intentar forzarlo, porque si no uno está guiado por lo que uno piensa que está pasando por la teoría y no está escuchando realmente qué es lo que está pasando. Entonces dice, esto sí o sí tiene que ver con los padres y con la sexualidad, entonces trata de preguntar con los padres acerca de los padres o acerca de la sexualidad infantil, que ni sé cómo sería porque yo no lo he hecho.
Que es además es esperable que despierte mucha resistencia, no podés guiarte mucho de lo que sea una pregunta así tan directa, ¿viste? Uh-huh. Sino más bien como que la vas infiriendo de cosas que va diciendo, o bueno, la asociación libre lo va llevando solo.
Exactamente, y además no sé qué podrías encontrar o qué se podría encontrar que digas, ah, o que produzca efectos terapéuticos, ¿no? Que uno diga tipo, ah, ok, pasó tal cosa sexual cuando era chico, entonces esto tiene que ver con lo que le pasa ahora y yo siento que sería una deducción muy teórica, muy mental, digamos. Y incluso si llegas a escenas que pueden ser importantes luego durante el análisis, la forma en la cual llegas a esas escenas es importante, porque una cosa es que el analista pregunte sobre ellas como random, porque la teoría dice que hay que ir a ese punto, y otra cosa es que uno escuche qué es lo que le sucede al sujeto, escuche los conflictos que tiene el sujeto, escuche la resistencia del sujeto, escuche qué es lo que se repite a pesar de la voluntad consciente del sujeto y que vaya siguiendo ese hilo, y si ese hilo va llegando a algo de lo edípico o algo de lo sexual, es otra cosa para el analizante, es otra cosa también el trayecto, cómo va siguiendo que su conflicto tiene algo que ver con eso, digamos que se pone en juego algo de eso. Yo creo que ese camino es terapéutico en sí mismo, mucho más que intentar como llegar a alguna escena traumática o algo por el estilo. Y además, por más de que uno pueda decir, y digamos yo pueda decir, por lo menos en mi experiencia, que la sexualidad y lo edípico está en juego en todos los casos que me tocó ver, en cada caso se manifiesta distinto, por más de que hay ciertas similitudes, pero no sabes exactamente por dónde va a aparecer, ¿viste? Y en cada caso es particular, y está bueno en ese caso no pensar que uno ya sabe dónde está el conflicto o dónde puede estar, sino estar con oídos lo más frescos posibles, que lo vayan llevando uno a lo que...
Naturalmente.
Naturalmente, siguiendo el... No lo que uno piensa que es el conflicto, sino lo que realmente te va comunicando los dichos del paciente, lo que pasa en la sesión, como el conflicto real, y si de ahí, mediante asociación libre, mediante algunas otras cuestiones, se llega a algo de lo sexual y lo edípico, genial. Y si no, o sea, si no se llega explícitamente, porque hay casos en los que, incluso hay casos en los que las primeras sesiones ya se habla de algo edípico y sexual e infantil. Pasa. Pero hay casos en los cuales no pasa tan así, tan explícitamente, pero de todos modos lo que sucede en ese análisis tiene que ver con una posición sexual, con una identidad sexual que entra en conflicto con algo también de la relación con los padres, y está como un poco más velado la explicitez del tema sexual. Entonces, en cada caso, en ese punto es distinto. Y como digo, hay que seguir el hilo de lo que trae el paciente, de lo que se puede deducir de sus conflictos, de lo que lleva la asociación libre. Y en tal caso, me parece que es una posición más gratificante para uno como analista también, no ir ya desde el vamos sabiendo qué es lo que uno va a encontrar o piensa que va a encontrar, sino como investigar, realmente investigando a ver si es así como dice la teoría psicoanalítica. Y cuando efectivamente investigás lo más genuinamente posible y llegas a esos puntos sexuales, edípicos, etcétera, es como, ah, ok, o sea, como
ahí tiene valor, digamos.
Tiene valor, incluso es una confirmación para uno mismo, que no es que está tratando de adaptar
la teoría,
la experiencia a la teoría, si bien siempre hay algo de eso, sino que se está tratando de dejar guiar por la experiencia y llega a las mismas conclusiones que llegaron otros analistas anteriores. Entonces uno dice, ok, mi investigación debe estar yendo en un camino, o no sé si en un buen camino, o por lo menos...
Por lo menos no estás interfiriendo para que cierre algo, ¿no?
Claro, por lo menos si llegas a las mismas conclusiones, creo que es más genuino en, claro, ese punto.
No fue forzándola, digamos. Claro.
Sí, cualquier intento de buscar adrede un tema en particular o un punto de conflicto en particular muy activo por parte del analista no me parece recomendable. Me parece más una posición, no diría pasiva, pero sí que el que proponga los temas en parte que sea el analizante y que uno trate de seguirlo el analizante en lo que este trae. Uno igual siempre puede como en algún punto decir, bueno, pero igual esto que mencionaste a mí me quedó resonando por tal y tal cosa, y capaz el analizante no estaba yendo específicamente por ese punto, pero a vos te resonó, siempre se puede hacer eso, pero no ponerse súper directivo y, no sé, arrancar la sesión diciéndole, bueno, a ver, hoy vamos a hablar de tu sexualidad infantil, contame lo que te acuerdes, cuando tenías 5 puede ser que deseabas a tu mamá y lo veías a tu padre
como un rival,
¿es posible eso? ¿Y tenías miedo que te la corte en ese momento? Eso no sé qué tanto efecto terapéutico puede llegar a tener.
Genial.
Bien. Vamos con la segunda pregunta.
Bien, ahora esta pregunta es de nombre, apellido, y dice, ¿qué puedo hacer como paciente para lograr un buen análisis?
Esa es una gran pregunta, nombre, apellido, y gran nombre, nombre, apellido. Gran nombre y gran apellido, debo decir.
Buenísimo.
¿Qué pensás, Tank, de esta pregunta?
Bueno, respecto a esta pregunta, nombre, apellido, yo lo pensé y como que sentí que para ser un, digamos, ser un buen paciente, no sé si es un buen paciente, digo, a ver, para hacer bien tu trabajo de paciente.
Claro, ¿no? Que promueva un mejor análisis.
Claro, un buen análisis, exactamente. Principalmente diría que a veces hay que, digamos, arriesgarse a hablar de esas cosas que te cuestan, que te son incómodas, que te provocan miedo, resistencia, emociones que calificaríamos en el mundo así normal como negativas. Poder hablar de esas cosas, porque la idea del análisis es poder hablar de lo que sea que se te ocurra. Entonces, cuando vienen esos momentos, lo más común es que la resistencia los esquiva. Respecto a esto, para ser un buen paciente, no sé cómo decirlo, la verdad, pero...
Sí, cuando estamos diciendo buen paciente en este contexto,
para que te funcione el análisis.
Claro,
para
¿cuál
que...
sería la mejor forma de que un paciente, un analizante, tiene...
para atravesar su análisis o...
Claro, ¿cómo se puede posicionar de la mejor forma para que el análisis funcione mejor?
Exactamente.
A eso nos referimos.
Exactamente.
En este caso.
Entonces es eso, ¿no? Como animarte a hablar de las cosas que te cuestan. Y después confiar en la asociación libre como técnica. Digo, realmente cumplirla, la ley, ¿no? esa ley de asociación libre. Obviamente que va a haber momentos en los que no lo hagas. Y no, tampoco es martirizarse por eso, porque los análisis tienen tiempos para las cosas. No tenés que hablar de todo lo que más te incomoda en el principio. Podés ir llevándolo a tu ritmo. Pero bueno, ese es mi consejo.
Está buenísimo y yo concuerdo. Y, o sea, lo que vos decís, por ejemplo, yo creo que en un análisis es común que a veces ciertas cuestiones no las hables en un principio porque estás todavía entrando en confianza con la persona que tenés enfrente, con el terapeuta, entonces no entrás ya contando todos tus secretos, viste, más profundos a una persona, pero en muchos casos, digamos, eso sería como un ocultamiento consciente, digamos, o como un no decir consciente. En muchos casos hay muchas cosas importantes que no aparecen al principio simplemente porque uno tampoco las registra, viste, entonces es como que va saliendo. Y como decís, la asociación libre es un ejercicio, es algo que uno va aprendiendo. Uno siempre tiene que seguir como aprendiendo a soltarse más, a dejar de racionalizar. Bueno, voy a decir un poco lo que yo pienso, porque me voy a pisar, si no. ¿Cuáles serían unos consejos para ser un buen paciente en este sentido? En el sentido de cómo favorecer que el proceso de análisis sea mejor, sea más efectivo. Por un lado está la asociación libre, que es la regla fundamental, la regla de oro. Es muy importante realmente decir todo lo que aparece, todo lo que va evocando, lo que uno va hablando. Eso no solo significa hacerlo cuando el analista dice, ¿y qué se te ocurre con esto?, sino también hacerlo cuando uno mismo está hablando de algo y mientras está hablando se le ocurre una cosa. En ese caso también prestar atención a las cosas que va evocando el propio discurso también, o incluso en los momentos en los cuales no está directamente, explícitamente
asociando libremente.
Claro, asociando libremente, sino que uno va evocando cosas todo el tiempo, y prestar atención a eso y poder comunicarlos es muy importante. Incluso, como dice el tanque, cosas que sean angustiosas o dolorosas o cosas que sean difíciles de hablar. Algo muy común en general es, me parece que es más fácil hablar de cosas dolorosas, y para mucha gente es más difícil hablar de cosas que tienen que ver con el
terapeuta,
con el analista, como una crítica hacia esa persona, o como un deseo sexual hacia esa persona, o como amor hacia esa persona. De hecho, muchos, ya lo he dicho, ¿no?, pero muchos mensajes me llegan por Asociación Libre preguntando en situaciones donde hay como este amor de transferencia o digamos amor con el analista, preguntando qué puedo hacer con esto, no sé qué hacer. Y yo siempre digo, bueno, me parece que es importante que lo hables en el análisis, ¿no? Porque imagínate, esa persona va a análisis, ¿y qué habla en análisis?, ¿no? Cuando se nota que este factor emocionalmente lo está tomando de una forma re importante, que seguramente mientras está en el análisis está pensando en eso, y sin embargo pensando en eso habla de otra cosa para disimularlo en su propio análisis. Entonces es como que una gran parte de la regla de la asociación libre queda por fuera, y eso en general no está bueno. Entonces la regla de la asociación libre es importantísima como analizante, como paciente, obedecerla dentro de la medida de lo posible, pues siempre va a haber resistencia si uno va aprendiendo a hacerlo, y a uno le cuesta incluso muchísimos años adentro. Entonces es como algo que
se aconseja,
pero digamos, nada, es así, va a haber resistencias.
Sí, y uno se va volviendo mejor a medida que va progresando en el análisis, a seguir más esa ley y a jugarse más, a expresar cosas que, digamos, que son difíciles.
Exacto, y un tip, digamos, es que yo siempre le doy a mis pacientes, que digamos es común, pero me parece que vale la pena marcarlo, es cuando preguntan qué asocias con eso, no es una explicación. Suponete que tuviste un lapsus, un acto fallido, dijiste una palabra que no era la que quería decir, o un elemento del sueño, o alguna cosa con la que se te pide asociación. La asociación no es un intento de explicación racional de
¿por qué se me cruzó esta palabra?
Claro, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con tal cosa o tal otra, no. Es prestar atención a qué es lo primero que aparece en la cabeza, fuera de todo intento de explicación, porque muchas veces lo común, lo que suele pasar, es que la persona intente ya, desde la primera asociación, que genera un sentido.
Sí, sí.
¿Entendés?
Sí, es re así.
Entonces, lo que es más útil, me parece, es simplemente decir lo primero que aparezca, si es que uno lo logra registrar, y mediante la investigación de eso y quizás otros elementos que se vayan apareciendo tiempo después, ahí recién aparece el sentido. Si uno ya de entrada quiere encontrarle el sentido, en general lo que hace es taponar la pregunta y cualquier otro tipo de investigación que pueda
haber. Sí. Yo creo que tiene, de hecho, más efectos terapéuticos la pregunta que el sentido, digamos, que la respuesta, ¿no?
Eso también.
La pregunta tiene más. De hecho, yo a veces cuando atiendo me gusta como cerrar la sesión en una pregunta más que en un cierre de sentido, ¿viste?
Eso sin duda, sí. Eso es importantísimo.
Como en un vacío, digamos.
Claro, lo que hace es conmover el sentido que estaba anterior, que eso ya es. Las asociaciones ahí se producen solas, digamos. Incluso yo diría, según mi entendimiento actual, por fuera de la conciencia del sujeto. O sea, como que se empieza a ver asociaciones, no sé si llamarlas asociaciones, pero empieza a ver producción subjetiva, cambios en la posición subjetiva, más allá de la conciencia del sujeto. Eso seguro sucede. Sí. En fin, otro consejo, segundo consejo para lograr tener un mejor análisis como analizante sería intentar no controlar cuál es el fin del análisis, cuál es el objetivo del proceso analítico, que eso es bastante común también, porque uno va a análisis quizás con una demanda, me pasa esto, quiero dejar de sufrir por esto, quiero lograr tal cosa, suponete, y lo más probable es que a medida que avance el análisis eso vaya cambiando. Pero si uno se aferra a ese objetivo que tiene en un principio, entonces está como intentando forzar que el análisis sí o sí tenga que devenir como resultado en tal cosa. Y eso en general no pasa en un análisis. En general, en un análisis, eso puede cambiar dramáticamente, casi opuestamente, o cambiar de alguna otra forma. O quizás sí se cumple eso, pero digamos, no. Si uno lo fuerza y lo intenta controlar, no lleva a buen puerto. No, uno tiene que estar abierto, soltar, digamos, ahí el control y realmente comprometerse a dejarse llevar por el proceso hacia donde sea que ese proceso lleve, ¿no? Lo cual no significa que es dejarse llevar como, bueno, me entrego y hago y digo todo lo que me dice el analista está bien y todo lo que me propone está bien, digamos. Si a mí me surge una resistencia, digamos, ¿no? Si a mí me surge algo con lo que no estoy de acuerdo o algo que me sale una crítica hacia el proceso, hacia la conclusión, hacia el analista, hacia algo, me parece que es importante darle lugar a eso. Es parte de la asociación libre, es parte del entregarse también al proceso, pero cuando me refiero a entregarse es simplemente eso, no pensar que hay un objetivo determinado. Por ejemplo, uno puede ir a análisis, o digamos, en parte del análisis pensar que, decir, no sé, no me puedo recibir de la carrera y yo me quiero recibir y quiero laburar de esto y ser exitoso y no sé qué, y es posible que eso sea importante y que durante el análisis eso se conserve, o puede ser también que quizás la razón por la cual la persona estaba teniendo dificultades para recibirse o para conseguir lo que supuestamente quería era porque en el fondo en realidad no lo quería tanto. Quizás pensaba que lo quería, pero estaba respondiendo a una demanda. Entonces de repente se da cuenta que no, en realidad a mí capaz me gustaría hacer otra cosa. Y entonces en ese caso, el objetivo con el que entró en el análisis cambia de alguna manera.
Sí, o el objetivo inconsciente siempre fue el mismo, en realidad,
claro,
¿no?
Claro, me refiero
al... Lo que cambia es el objetivo consciente, ¿no? De yo quiero esto para mí, por ahí no, en realidad te estabas engañando a vos mismo, ¿no?
Exacto, la conciencia...
Claro, y el objetivo inconsciente era, en realidad, ese cambio que después se da.
Exactamente, eso es lo que uno lee como analista, digamos, y trata de darle lugar a lo que el síntoma expresa más allá de la conciencia del sujeto, porque lo que el sujeto trae conscientemente desde su yo es engañoso para él, y uno intenta, digamos, escucharlo y siempre poner en duda de si es realmente así también o no, y tratar de contrastarlo con la otra parte del sujeto, la que es inconsciente, la que se expresa en los síntomas y otras manifestaciones del inconsciente, y bueno, eso va dando lugar a cambios en la posición subjetiva. Y digamos, el tercer consejo que les puedo dar es, tomando en cuenta todo esto, es ser valientes, que un poco vos lo mencionaste, que tiene que ver con, bueno, que un análisis es un proceso que no es gratis, en el sentido de que uno paga un precio subjetivo grande, paga el precio de atravesar cosas muy dolorosas, angustiantes, momentos de mierda. En general, como dice Freud, cuando se empieza un análisis, hay como un supuesto empeoramiento, pero es como que se le está dando como más lugar a algo de los síntomas, aparecen como más fuertes quizás en un principio. Pues Freud decía, no se puede vencer un enemigo que está ausente o representado en una imagen, una cosa así decía, in absentia, effigi, o algo así, effigie, bueno, no sé cómo se pronuncia, después lo buscaré, lo pongo acá abajo. Pero la idea es eso, que en general cuando se le da lugar, cuando se invocan estas cosas del inconsciente, se enfrenta uno con cosas que son difíciles, entonces hay que ser valiente si uno quiere realmente emprender ese proceso, y uno tiene que estar dispuesto a realmente cuestionar su propia posición en la vida, su propia identidad, sus propias creencias, valores, etcétera, ¿no? Tiene que estar dispuesto a que haya un cambio en esos puntos, porque si no, no creo que no hay análisis posible. Obviamente, habiendo dicho esto, siempre, digamos, uno tiene resistencias al respecto. No es que puede uno adoptar una posición como sin resistencias, sí, cambiame todo, no existe eso. Pero saber, digamos, que eso puede pasar en un análisis, me parece que está bueno. Y yo había pensado otro consejo también.
Que pensaba que ese cambiame todo no es al analista, es claro, a la regla en realidad, a esa misma entrega. Para mí, como es a la asociación libre, que sí, cambiame todo, ¿no? No es al analista, sí, hacelo conmigo lo que quieras, porque no...
Claro, me parece una buena aclaración, claro. Sí. No, no es que el cambio provenga del analista, por más de que influye, sino es como, sí, el proceso
de... Misma, ¿no?
Sí, de lo que es el análisis mismo que lo, claro, que va, lo va a cambiar, digamos. Pero sí, era gracioso. Y lo último que se me había ocurrido es también decir paciencia, porque en general los cambios no suelen venir tan rápidos como uno querría. Igual vienen rápidos. Y mientras yo hoy pensaba, decía, sí, diría paciencia, pero también diría no tanta paciencia, porque a veces uno puede tomar una posición como demasiado paciente y como retrasando y posponiendo ciertos actos, como diciendo, ya se va a resolver con los años de análisis.
No, bueno.
Entonces, por un lado paciencia y por otro lado no tanta paciencia. Bueno, y vamos a tirar la tercera, la voy a tirar. Esta no recordamos porque sacamos una foto y no sé de quién la pregunta. Después vamos a poner aquí. Dice, esta persona pregunta, ¿cómo creen que el psicoanálisis del artista afecta al arte? No sé si alguna vez les pasó a ustedes o a alguien más, pero como que después de pasado un tiempo de tener tremenda revelación del inconsciente y desinflamar una parte de su psiquis, como que se sienten vacíos de arte y hay que esperar un tiempito a que vuelvan a formarse cosas que uno siente que valgan la pena. Bueno, en fin, y describo un poco más su situación, bastante que está bueno, pero hasta ahí vamos a dejar la pregunta. ¿Qué pensás, Tank? ¿Cómo afecta el psicoanálisis del artista a la producción de...
Claro, el psicoanálisis de un artista, ponele,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Yo no sé si viví cambios, bueno, sí, igual sí, de digamos, de mi arte. Yo hago música, ¿no? Escribo canciones, qué sé yo, y la verdad es que sí viví que una canción se pone vieja y ya no te sentís como... tan representado por ahí, digamos, algo así como, o que ya, sí, la canción ya no te representa tanto, sentís que quedó vieja o lo que sea. No me pasó que exactamente sea, o no lo registré, que sea, tuve una revelación en mi análisis y a partir de eso mi arte cambió. No lo viví así, pero no significa que no pueda pasar por esa razón. Eso.
Bien, sí. Yo también he vivido, y justo el otro día hablaba con un amigo músico que también le pasaba, que me contaba que estaba como con una banda tocando unos temas de él y decía, pero no estoy motivado con estos temas. Yo le digo, ¿los hiciste hace mucho? Porque a mí también me ha pasado esa sensación, ¿viste? Como que si los temas son de hace... Puede pasar dos cosas para mí. O sea, como que quedaron un poco viejos porque son como... Pero si son como muy viejos, como capaz volvés a conectar con ellos, ¿viste?
Claro, claro.
Pero si son inmediatamente viejos,
claro,
es un poco como pasa con la moda, me parece. ¿Viste? Es como la moda que acaba de salir, es como que es una mierda.
Claro.
Pero después, cuando ya pasaron, no sé, una década más, es como...
Se vuelven los 90.
Se vuelven los 90, claro. Entonces es como... pasa eso. Pero sí, yo tuve esa experiencia. Y tuve también la experiencia de lo que pregunta esta persona, de que a mí me ha pasado durante el análisis de avanzar un trecho en el análisis y de repente verme vacío de arte y perder cierta como motor que tenía para crear. ¿Viste? Como que me ha pasado eso y yo digo, ¿será? Así que no lo sé. Todo esto es especulación, porque en este punto, yo lo quería aclarar al principio de la pregunta, no lo dije.
Sí.
No estamos seguros de lo que estamos diciendo en este punto, pero estamos jugando con la idea y los habilitamos a ustedes a que nos digan ustedes qué piensan al respecto, que compartan su experiencia. Pero a mí me ha pasado este tema de,
claro,
de sentirme vacío de arte después de, no sé si, como dice este sujeto, tremenda revelación del inconsciente, pero algo parecido, digamos. Y tiene sentido en algún punto de que si el arte sirve para expresar cosas que están subyacentes a la conciencia y que cosas irresueltas y cosas que están en conflicto, como suele pasar, digamos, me parece en el arte, me parece lógico que si algo de eso se desanuda, se resuelve o cambia,
otra vía, digamos,
claro, encuentra otra vía, que de repente eso deja de necesitar al arte como expresión, podría pasar, no me parece muy loco. Lo cual no significa que uno se quede vacío como artista, sino como dice esta persona, hay que esperar un tiempito para que se vuelvan a formar otras cosas. Quizás se produce un cambio de posición subjetiva frente a la cual las cosas que antes uno lo motivaban ya cambiaron, digamos, pero empieza a aparecer otro tipo de cuestiones, porque no es que el otro día estaba en el taller con Jorge Reiter y dijo una frase que me pareció muy piola y la voy a repetir ahora. Dice, cuando se termina un análisis, digamos, no es que uno deja de tener división subjetiva, no es que uno de repente ya no tiene inconsciente que, viste, y conflicto con la conciencia, sino que uno hace las paces con que es un sujeto dividido, que es distinto, ¿no? Como uno hace las paces con que tiene inconsciente con que, y con que siempre va a existir.
Siempre va a haber algo.
Claro, como me cambia un poco la relación con el inconsciente, entonces me parece interesante. Entonces sí, me parece que siempre va... Puede pasar que frente al cambio de posición subjetiva, algo del arte que se venía nutriendo de cierto conflicto, de cierta cosa inconsciente cambie, quizás desaparezca por un rato y aparezca después la inspiración frente a otro tipo de tópicos, no lo sé. También pensaba que el psicoanálisis del artista puede favorecer a la creación artística porque puede... solucionar o, digamos, trabajar ciertas inhibiciones o conflictos con respecto a la creación que la mayoría de las personas tenemos. Entonces, el psicoanálisis de un artista en ese caso puede hacer más libre al artista para poder crear. Lo puede favorecer algo del tema de la exposición, ¿viste? Del refinar un poco cuál es el mensaje que realmente el sujeto quiere decir frente a lo que siente que está bien decir o lo que debería decir, que en general son cosas que uno hace muy inconscientemente, digamos, como sin saberlo, como que uno dice, se siente inclinado a hacer tal cosa y no otra, y capaz el análisis revela que, no sé, que uno se ve inclinado a eso porque piensa que es lo que espera el supuesto espectador, etcétera. Entonces, en muchos puntos me parece que puede ayudar al artista en su creación.
Sí.
Pero bueno, es un punto, como digo, que no tenemos definido ni muy pensado. Estamos jugando con las ideas, pero nos interesa saber qué es lo que piensa la Nación Libre al respecto. Pero bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, me parece que salió más copado que el otro. Gracias, Tank, por estar acá nuevamente. Dejen sus preguntas aquí abajo y vamos a estar eligiendo las mejores para el próximo PIR. Muchas gracias y la seguimos la próxima sesión.